De las Américas, claro, y van habiendo distintas reuniones y no nos olvidemos de la CELAC y tenemos en el estudio una visita muy, pero muy especial que tiene que ver con nuestra Latinoamérica, con esta América que tiene que estar unida. Y Ceci, es un placer tener con nosotros al vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres Zelaya. Buen día, vicecanciller, ¿cómo está?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Se vino por reuniones de la CELAC y de Derechos Humanos a la Argentina?
Bueno, nosotros, muchas gracias por el espacio. En pocos minutos comienza la reunión de coordinadores nacionales de la CELAC, que está aquí de anfitrión la República Argentina. Y esto es un marco de una serie de tres momentos. Este es, digamos que, la reunión del Comité Ejecutivo del Grupo de Trabajo de los Coordinadores Nacionales. En el mes de octubre tendremos una reunión a nivel de cancilleres y probablemente en el mes de diciembre o enero se está planteando una cumbre presidencial de la CELAC. Entonces, digamos que este es el primer paso de un cierre de eventos que hemos tenido todo este año de reuniones ministeriales que casi todos los ministerios de América Latina hemos estado en equipos de trabajo trabajando todo este año.
Me gustaría poner en contexto la visita del vicecanciller y hablar un poquito de Honduras, Ceci.
El vicecanciller forma parte del gobierno de Xiomara Castro, que asumió, ¿no?, en enero de este año, se convirtió en la primera mujer en presidir ese país y llegó a Honduras para recuperar la democracia primero electoral, porque en los últimos 12 años en Honduras, después del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya, que es el esposo de la actual presidenta, no hubo una democracia libre en ese país. Xiomara tiene la inmensa tarea de, por un lado, recomponer la institucionalidad y también desmantelar las estructuras de un narcoestado. Recordemos que el último presidente que tuvo Honduras, que estuvo 8 años en el poder, que es Orlando
Hernández.
Hernández, fue extraditado a los Estados Unidos y está siendo investigado por narcotráfico, por sus vínculos también con tráfico de armas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tuvieron hasta ahora en estos 8 meses que están en el poder? ¿Y qué es lo que viene? Porque Xiomara se propuso refundar y restaurar la democracia.
Bueno, el 28 de junio de 2009, cuando le dan el golpe de Estado al presidente Zelaya, lo obligan al exilio. Nosotros salimos a la calle con el Frente Nacional de Resistencia Popular y después creamos el Partido Libertad y Refundación.
Vos venís de los movimientos sociales.
De los movimientos sociales, de las organizaciones comunitarias, de los pueblos indígenas y de los gremios. O sea, hicimos un gran bloque social y político y creamos el Frente de Resistencia y después el Partido Libre.
Es interesante porque si uno trae acá la política argentina, al frente de todos también tiene partidos políticos, tiene movimientos sociales, tiene sindicatos.
Con una particularidad en el caso de Honduras es que fue una represión completamente velada con el respaldo de muchos sectores de la comunidad internacional. Argentina fue de los países que nos ayudó a romper ese cerco mediático. No es mi primera vez aquí en la Radio Nacional y yo se los agradezco muchísimo porque antes, como vocero del partido o del frente, venimos acá. El presidente Néstor Kirchner abrazó a Zelaya cuando se dio el golpe de Estado y
Sí.
después la presidenta Cristina nos acompañó todo este proceso a tal punto de que estuvo en la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. 3 años que Zelaya está en el exilio, Xiomara, al igual que todos los demás, sale a la calle y se convierte ahí en una dirigente de ese movimiento. En 2013 y 2017 nosotros participamos en elecciones que fueron robadas asquerosamente, con mucha violencia, con un fraude escandaloso, fraude que incluso la OEA dijo de que no podía validar las elecciones en el país por lo fraudulento que habían sido. Lo que pasó fue que en la tercera elección, ahora ya una Xiomara muy consolidada, con un respaldo gigantesco, ya no solamente de los sectores de izquierda, sino de centro y sectores de derecha, le pegó una enorme vapuleada al régimen, ¿no? Le sacó 21 puntos de ventaja. En Honduras casi siempre votó nunca más del 45% de los votantes. Esta vez votamos el 68%. Y romper esa abstención, romper esa apatía, fue lo que hizo que por fin le pudiéramos fin a 12 años de un régimen violento y corrupto, como bien lo decía. Solo quiero mencionar algo que me parece importante con el tema de lo que a veces es la hipocresía en la diplomacia internacional. esos 12 años, espacios de financiamiento, algunos países, algunos foros internacionales, no dijeron mayor cosa en el caso de Honduras. Nosotros anduvimos por todas partes denunciando lo que estaba pasando. Solo perdieron el control del gobierno y ahora están presos y ahora están en la cárcel y eso. O sea que sabían que no estaban combatiendo la corrupción, sabían que no estaban combatiendo la pobreza, sabían que estaban vinculados con el narcotráfico. Hoy la presidenta está buscando un proceso que no es de venganza, que no es de perseguir a los que nos dieron un golpe de Estado y nos reprimieron, sino de integrarlos al gobierno, un gobierno que es popular, un gobierno que tiene un corte socialista y democrático, un gobierno que ha parado todo tipo de procesos de privatización, que incluso paró lo que se llaman los fideicomisos, que era que la banca privada estaba manejando los fondos públicos para hacer sus inversiones, para hacer esas cosas. Y era bien interesante porque eran fondos de los hondureños y las hondureñas y que después las bancas nos los prestaban intereses altísimos, pero era la plata de nosotros. La presidenta ha hablado de que su obligación como presidente de la República está entre muchas cosas, controlar el tema de la soberanía, de la defensa, de la seguridad, pero también del tesoro. Y ha regresado los recursos que estaban en la banca privada al Banco Nacional. Y ha parado la subasta, por ejemplo, del dólar y ha logrado frenar un proceso de inflación que hoy en el país lo hemos logrado controlar en el 3.5%.
Vicecanciller, hay una frase que usted escribió en Twitter que me parece interesante a raíz de esto que está planteando, que dice: hay que politizar todo, el arte, el deporte, la economía, los derechos y servicios, porque lo que no se politiza, se privatiza. Y si se privatiza, solo lo pueden tener los que tienen plata, que en Honduras son la minoría. Esto es lo que viene a revertir un poco este gobierno del Partido Libre y todo lo que vino sucediendo, porque la mayoría de los gobiernos que tuvo Honduras hasta hoy fueron neoliberales, y a Honduras se lo ponía como un ejemplo de neoliberalismo hasta que Zelaya hizo un viraje en el gobierno y por eso lo sacan del poder.
Es que la frase que usted acaba de mencionar es justamente porque en Honduras hay un gran debate. En 6 meses que tenemos de gobierno, casi 7 ya, hemos hecho un gran aporte al tema de la cultura y al tema del deporte. Y ya hemos visto algunos frutos importantes en ambos campos en Honduras. Entonces, ahora que estamos celebrando, que nunca habíamos ganado nada en 12 años, que estamos ganando muchos premios, nos dicen: no hay que politizar el deporte, no hay que politizar la cultura. Y mi respuesta es: hay que politizarlo todo, ¿no? Porque todo solamente la política.
¿Y cuáles fueron esos éxitos? ¿Algunos?
Bueno, tenemos actualmente el campeón de peso ligero de boxeo, que es Teófimo López, que ganó hace 2 semanas. Tenemos a la primera vez que una hondureña, una chica de 15 años, es campeona mundial de ajedrez. Tenemos a las subcampeonas regionales de voleibol femenino. Hemos tenido muchos éxitos. Solo con el tema de lo de politizarlo todo, es porque en Honduras solo la gente que tenía plata podía pagar una cancha de fútbol alumbrada, podía pagar una buena piscina. Solo la política es capaz de dar acceso a todas las personas.
Quizás se me escapa algún dato, pero en este país, obviamente, hablar de deportes es vincularlo rápidamente a la, quizá la máxima expresión popular que hay acá, que es el fútbol. Honduras participó en el Mundial del 2014 de Brasil y no se pudo clasificar para esta Copa del Mundo de Qatar. ¿Cómo se toma eso en un país que evidentemente había dado un crecimiento, o por lo menos se había instalado en una Copa del Mundo con lo que eso representa, y ver las últimas ediciones desde afuera?
Pues la verdad es que yo creo que el fútbol en Honduras representa mucho de lo que pasa en la sociedad hondureña, ¿no? El desgaste que teníamos en el país ya era profundo, ¿no? Ya estábamos hablando de una selección nacional de fútbol totalmente controlada por el sector privado, totalmente controlada por los bancos, por los intereses, con muy poco cariño por el país, con muy poco arraigo por lo que estaban haciendo. Pero todo tiene lo bueno y lo malo, ¿no? El hecho de haber quedado tan pronto fuera del Mundial nos permitió concentrarnos en la política. Entonces tuvimos una campaña con muy pocos distractores, porque Honduras quedó fuera como en marzo del año pasado. Entonces tuvimos mucho tiempo para dedicarnos a la tarea política.
Vicecanciller, digo, ¿qué cantidad de habitantes tiene Honduras? Y la otra pregunta es si sigue siendo los Estados Unidos un lugar ambicionado por los ciudadanos hondureños.
Honduras está aproximadamente a los 9 millones de habitantes. Tenemos 1 millón viviendo en los Estados Unidos, el 70% de manera irregular, y tenemos aproximadamente 300.000 personas ya viviendo en España. lo que en Honduras hace 20 años era el sueño americano, que era alguna gente quería ir a estudiar o vivir en Estados Unidos, hoy ya más que un sueño es un exilio y es un escape, que si fuéramos, hubiéramos sido un país estos 12 años que no hubiera tenido la protección de los Estados Unidos, seguramente el escándalo internacional hubiera sido muy grande, ¿no?
Cosas que se le enseñaron, ¿no?, que hubo en todo este tiempo.
Cosas que se le enseñaron a Venezuela, que se le enseñaron a otros países. En Honduras son 100 veces peor, ¿no? Estamos hablando de caravanas de migrantes que son de 6.000 a 10.000 personas que están caminando sin un peso, 6.000 kilómetros desde la frontera de Honduras a la frontera de Tijuana. Para mí las caravanas fueron el gran martillo que rompió el cristal del cerco mediático. No, por mucho de que las cadenas que querían ocultar lo que pasaba en Honduras y que no hablaban de lo que pasaba en el país, tener 6.000 personas que están caminando, cruzando todo México y los Estados Unidos, es un síntoma inequívoco de que las cosas están bastante mal en un país.
¿Y eso, digamos, se calmó? ¿Pudo Honduras ahora retener, interesar a sus ciudadanos para que se queden ahí?
Bueno, nosotros tenemos dos objetivos. Por una parte es generar mejores condiciones, estamos tratando de atraer inversión al país, de generar empleo, de garantizar derechos. La presidenta Xiomara Castro en los primeros dos meses de su gobierno desmontó el presupuesto neoliberal que tenía arrastrado el país en toda su vida, no en estos 12 años, toda su vida, y creamos un nuevo presupuesto en el que se hizo un aumento del 40% en programas de desarrollo de empleo a nivel del agro y de las comunidades. Eso esperamos que traiga un alivio para la gente. También se redujo a nivel de defensa, pero se aumentaron 2.000 millones de lempiras en financiamiento para los pequeños productores. Pero eso es una medida que va a tomar algo de tiempo. Lo que estamos haciendo nosotros, obligados por nuestro compromiso en la Cancillería, es acompañar a los hondureños y hondureñas que ya están en la ruta migrante. Claro. Nosotros respetamos las leyes de otros países.
¿Cómo es esa compañía?
Bueno, nosotros respetamos que en muchos casos, en la mayoría de los casos, están cruzando las fronteras de manera ilegal. Pero sea lo que hayan hecho, son ciudadanos hondureños y hondureñas y nunca debemos de darle la espalda, por más que eso pueda generar incomodidad con algunos vecinos. La idea es hablar con los vecinos, pero acompañar siempre a la gente.
Vicecanciller, lo invitamos a escuchar el informativo y así les hacemos las últimas preguntitas, porque quedan algunas preguntas interesantes de la relación Argentina-Honduras y además de cómo están lidiando ustedes con este narcoestado que denunció la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta charla magistral que dio durante la asunción de Xiomara Castro. ¿Le parece?
Bien, gracias.
Entonces vamos al informativo y ya seguimos esta charla con el vicecanciller de Honduras.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Hora 9:31 en la República Argentina.
La legisladora del FIT, Alejandrina Barri, anticipó que pedirán la interpelación de la ministra Soledad Acuña por la muerte por desnutrición de una nena de 11 años.
Nosotros presentamos un pedido de interpelación a la ministra Soledad Acuña para que se presente inmediatamente en la legislatura para dar explicaciones por qué no se tomó en cuenta las denuncias de las y los docentes, que son los que son la realidad cotidiana de los pibes. Hace una semana, la política del gobierno de la ciudad era ignorar absolutamente esas situaciones y sacar una resolución que era que se le iba a sacar la poca ayuda social que se da a muchas de estas familias. Las maestras contaban que hacía días que esta niña no venía porque no tenía zapatillas. Yo eso lo conozco cotidianamente. Esas son las causas por las cuales muchas veces los chicos no pueden ir a la escuela, porque les faltan zapatillas, muchas veces porque les duele la cabeza porque no comieron la noche anterior. Esas son las causas. Entonces, en vez de pensar qué política para atacar esas causas, qué política social en una situación tan dramática, se piensa en una política punitivista. Bueno, y esas son las consecuencias.
Judiciales.
Trabajadoras y trabajadores judiciales realizan medidas de acción directa para reclamar mejoras laborales y salariales. Lourdes Marchese.
Nuevo paro y movilización de los judiciales por una recomposición salarial, así lo decía Julio Piumato.
Hace ya más de un mes que esperamos la autorización del cambio de partidas para que se efectivice ese acuerdo y este no llega del Poder Ejecutivo Nacional. Por eso hoy y en todo el país los judiciales seguirán la lucha reclamando la pronta efectivización y también defendiendo la independencia del Poder Judicial. La voluntad de todos los judiciales del país es que si esto no se consigue, profundizar la lucha la semana que viene.
Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Policiales. En Lomas de Zamora balearon a otro adolescente para robarle el celular. China Valdivieso.
Un estudiante de 15 años fue atacado a balazos por delincuentes en moto cuando intentó escapar de un asalto en plena tarde en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora. El ladrón que viajaba en la parte trasera del vehículo se bajó armado e increpó al joven, quien en un primer momento quiso escapar. Fue así que el delincuente le efectuó un disparo por la espalda. El estudiante cayó herido y arrojó su celular, el que fue recolectado por el ladrón, que luego escapó con el cómplice. El menor baleado se encuentra internado fuera de peligro, mientras la policía intenta identificar y detener a los ladrones, ya que por el caso no hay detenidos. Informó Andrea Valdivieso para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Alto Pelado, San Luis, temperatura 2 grados, humedad 53%, el cielo está despejado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 6 grados, la humedad 62%, la presión 1018,4 hectopascales, el cielo sobre Villa del Parque está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Con el fuego sagrado de los grandes.
El Mundial Qatar 2022
por Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
El antes y el después de la información. Ahí vamos.
Para no hacer de mí como pedazos. Para salvarme entre únicos e impares, para hacerme un lugar en su Parnaso, para darme un concito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar en definirme. Vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui.
¿Por qué estamos escuchando a Silvio Rodríguez? Estamos escuchando este temazo, El Necio, Ceci Diwan.
Bueno, porque el vicecanciller de Honduras, que está aquí en el estudio de Radio Nacional, Gerardo Torres Zelaya, él es periodista de formación, pero tiene una larga trayectoria de militancia en las organizaciones populares, y él creó una agrupación que se llama Los Necios y tomó el nombre de esta canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Que habla de la necesidad de seguir luchando incluso cuando parece que ya no hay más sentido.
Y necios, necios, llegó Xiomara al poder.
Sí, bueno, nosotros imagínense que creamos esto en noviembre de 1999. El país había tenido dos huracanes y el sistema neoliberal nos había dejado abandonados. Eso creció a tal punto, Los Necios llegamos a estar en la conducción del Frente de Resistencia y hemos acompañado a la presidenta, que hoy tiene además el gabinete más joven de América. Incluso somos un año en promedio más jóvenes que el gabinete de Boric. Tenemos ministros y viceministras que están abajo de los 35 años.
Vicecanciller, ¿cuál es el recurso económico hondureño más importante y que no se conozca en la Argentina, que bueno, pueda sorprendernos? Decir, mira Honduras lo que tiene.
Honduras es el tercer país de América de producción de café, es el quinto del mundo, y el caso interesante hondureño es que el 85% del café es producido por pequeños productores, o sea, es una industria altamente comunitaria, no está concentrada en pequeñas manos, y es realmente lo que sostiene la economía del país junto con las remesas de lo que envía la gente que trabaja en Estados Unidos a sus familiares. Son los dos principales ingresos que tenemos en Honduras.
Y frente al narcoestado y esta denuncia que están realizando ustedes y que explicó la vicepresidenta en una charla en la universidad cuando fue la asunción de Xiomara, ¿no? Cuando no está el Estado, llega el narco a los lugares. Frente a eso, ¿qué modelo económico está haciendo Xiomara? ¿Para qué lado está intentando ir para generar más equidad?
Bueno, primero hay que decir, y volviendo otra vez al tema de la hipocresía, cuando le dan el golpe de Estado a Zelaya, los sectores más oscuros de la sociedad negocian con algunos también sectores muy oscuros de los Estados Unidos y de otros países, de decir, necesitamos recursos, necesitamos armas, necesitamos control económico para evitar que estos, que son enemigos del capitalismo y la democracia, regresen al poder nunca más. Entonces, Estados Unidos les da rienda suelta para la generación de actividades criminales, que obviamente después Estados Unidos tiene que venir a corregir con una acción de la DEA que se termina llevando al presidente. Pero estos 12 años de narcoestado son permitidos porque, bueno...
A los ojos de los países del primer mundo, claro, y de Estados Unidos.
Hay dos cosas que hay que entender muy claro. Primero, la seguridad nacional debe de tener un proceso de fortalecimiento, pero también de vigilancia y de acompañamiento, ¿no? Ningún cartel de la droga puede ser más fuerte que la seguridad de un país, si la seguridad de un país está pensando en los ciudadanos, ¿verdad? La única manera de que un cartel de la droga se puede fortalecer es si se vincula con el sector político y el sector de la seguridad. Y la única manera de parar eso es con mucha vigilancia y con mucha transparencia, con lo que nosotros llamamos en Honduras participación ciudadana o gobiernos abiertos. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es que un chico que no puede ir a la universidad, que no consigue trabajo, que no tiene con qué comer, si le dicen que venda 200 gramos de cocaína y con eso va a poder comer ese día, pues ¿quién le está dando opciones? El narco, ¿no? Entonces el narco genera una capacidad de sobrevivencia en la comunidad que al final lo termina protegiendo.
La droga que se genera en Honduras, ¿a dónde va fundamentalmente?
Como toda la droga que pasa por América Latina va a los Estados Unidos.
Tremendo, ¿no? Y entonces se está generando, el desafío es generar también oportunidades para que los chicos no caigan en las maras, en estas organizaciones delictivas que hay en Honduras, que hay dos grandes, ¿no?
Y la Mara 18 y la Mara 13.
Y que se genere un estado de igualdad. Es todo un desafío, lo están realizando y la CELAC en ese sentido es prioritaria, ¿no? Digo, y a nivel económico también, el intercambio con países como Argentina para que ustedes traigan el café y nosotros le demos lo que ustedes necesitan.
Yo tengo justamente una reunión a las 3 de la tarde con el ministro de Agricultura, he tenido otras reuniones, la idea es que nosotros el cacao, el café, todas las cosas que producimos en Honduras, además Honduras está a 15 minutos de Miami, o sea, para la capacidad de producción textilera e industrial con miras hacia el mercado de los Estados Unidos, es un punto realmente importante. Tenemos una buena relación con los Estados Unidos porque saben que la única manera de parar la caravana de miles de hondureños que están yendo a Estados Unidos es generar oportunidades. No tuvimos el respaldo de 8 años de Obama, 4 años de Trump, pero ahora Biden y Kamala Harris han cambiado y son los que permitieron ponerle fin al narcoestado en Honduras. Pero no nos queremos casar solamente con los Estados Unidos. La mirada de la presidenta Xiomara Castro está principalmente en América Latina. Y aunque tengamos una buena relación con los Estados Unidos, nuestra meta, y mi visita de acá y las que vienen más adelante, es abrir nuestra relación y enlazar todavía más fuerte con América Latina.
Clarísimo, vicecanciller, y le agradecemos mucho esta charla. Estoy segura que los oyentes la aprovecharon. Es importante conocernos y además esperamos la visita de Xiomara Castro cuando se dé el encuentro de la CELAC en enero. Sí. En enero, ¿no? Van a estar acá.
Esa es la idea.
Ahí lo esperamos.
Muchas gracias.
Para que nos cuente cómo va el proceso. Pasó por Ahí Vamos Gerardo Torres Zelaya, el vicecanciller de Honduras, en esta charla súper interesante en esta mañana de jueves. Una tanda y seguimos con toda la información.